¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes. Ya estamos a 10 de abril y estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver también en todas partes del planeta, lo mismo que a través de Facebook Live. Estamos en Facebook con el nombre Duna FM. A propósito de Facebook, una tarde compleja, difícil para el fundador y presidente de CEO, en realidad, de Facebook, Mark Zuckerberg, quien se ha estado presentando frente a el Congreso norteamericano en esta audiencia en la que la verdad que senadores y representantes le han tirado encima toda la caballería. Ha sido una tarde, como decía, muy, muy complicada para Zuckerberg, pese a que, según algunos reportes, estaba viendo, por ejemplo, el Wall Street Journal, que decía que no lo habían hecho transpirar, por el momento. Dice que ha vivido algunas preguntas relativamente difíciles, pero nada de lo cual Zuckerberg no haya podido salir sin mayor problema. Pero lo que sí está bastante claro es que se quiere mayor regulación, y eso es lo que quieren los congresistas, mayor regulación sobre Facebook, sobre todo en el trato de su privacidad. Hubo un momento en que uno de los senadores, para ejemplificar, le preguntó: señor Zuckerberg, ¿dónde alojó anoche? Y él no quería decir en qué hotel. ¿Le molestaría decirme en qué hotel alojó anoche? Quisiera no decirlo. Bueno, justamente de eso se trata. Eso es privacidad. A usted tiene derecho a no decirlo. Y tal como nosotros no tenemos el derecho de saberlo. Una de las frases que se puede rescatar de esta larga tarde en que los senadores le han hablado clarito a Mark Zuckerberg, y él ha tenido también que contestar. Vamos a estar esta tarde con Daniel Rodríguez, él es geógrafo de la Universidad Católica, tiene un diplomado en políticas públicas en educación y forma parte de Acción Educar, una ONG que presentó hace muy poquito un sistema de financiamiento estudiantil estatal para la educación superior. Es una propuesta de reemplazo del CAE, también de reemplazo del reemplazo, digamos, de los proyectos que han existido hasta ahora. Así que vamos a estar conversando en profundidad acerca de esta manera de financiar la educación superior que está proponiendo Acción Educar. También estaremos, como todos los días martes, ya a partir de la semana pasada se integró a Aire Fresco Rodrigo Gendelman, periodista, editor de Santiago Adicto, una plataforma que está, bueno, en distintas redes sociales, con mucha actividad, con mucha información, fotografía y sobre todo datos acerca de nuestra querida ciudad de Santiago. Así que estaremos hablando no solo de Santiago, sino que también de ciudad en general con Rodrigo Gendelman en algunos minutitos más. Oye, y hay cosas que se confirman, ¿ah? Bueno, para el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle, ya se sabe por lo menos quiénes, no se sabe todavía quiénes van a estar invitados. Se calcula que van a ser unas 600 personas. Son 600 personas que es más o menos lo que cabe en la Capilla San Jorge, que es el lugar donde ellos se van a casar el día 19 de mayo. Aunque bastante más chica que la abadía de Westminster, donde se casaron los duques de Cambridge. El futuro rey, William, y la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Bueno, Harry y Meghan se van a casar entonces el 19 de mayo, como se sabe, y había mucha especulación en relación con los invitados. Y se decía, bueno, va a estar invitado Barack Obama porque es muy amigo de él. Eso podría generar un problema con Donald Trump, si es que también está invitado Donald Trump. Pero bueno, va a estar invitada sin duda la primera ministra Theresa May y varios otros dignatarios y altas personalidades del mundo, sobre todo de la política, a jefes de Estado, jefes de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense que la casa de Kensington, es el palacio de Kensington, y uno de sus voceros dijo, se ha decidido que no se requiere una lista oficial de líderes políticos de Gran Bretaña o internacionales para el matrimonio del príncipe Harry con la señorita Markle. Dice que el gobierno de su majestad ha sido consultado acerca de esta decisión que ha sido tomada por la Casa Real. Por lo tanto, ya se sabe como les decía, no quienes están invitados, pero sí quienes no van a ir. Y no va a estar invitado, simplemente no va a estar invitado Barack Obama, no va a estar invitado Donald Trump y tampoco va a estar invitada la primera ministra. Si es que hay algún representante de algún país, jefe de Estado, jefe de gobierno, va a ser esencialmente porque es una decisión de el propio Harry y la propia Meghan, porque son cercanos o amigos, pero no van a tener estas invitaciones por obligación, porque no es el matrimonio del futuro rey, sino que es el matrimonio de un príncipe que es bastante raro, sería bastante raro que llegara a hacerse de la corona. Así que va a ser más relajado, podríamos decir, el matrimonio de Harry y Meghan. Oye, hay un tema que está generando mucha polémica acá en nuestro país y particularmente entre el alcalde de Las Condes y el alcalde de Vitacura. Y tiene que ver con un proyecto de viviendas sociales que se planea levantar en un sitio, que es un lugar que queda en Vitacura, que hay a la orilla del río Mapocho, entre las Gualtatas y el río Mapocho, pero pertenece a Las Condes, y Las Condes quiere construir ahí 8 edificios de departamentos para dedicarlos, destinarlos a viviendas sociales. Y ha generado justamente, como decía, una polémica grande porque el alcalde de Vitacura decidió cambiar el plan regulador y con eso cambiar el destino a este lugar y dejarlo exclusivamente para que se arme ahí, se construya algún tipo de parque, algún tipo de lugar de diversión, digamos, de esparcimiento. ¿Qué irá a pasar con esto? Porque se van a tener que juntar en algún minuto, porque la verdad que las diferencias son bastante importantes. Pero queremos hablar de esto no lo tenemos todavía. Íbamos a hablar en algunos segundos con Pablo Alar, que es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, justamente para conversar acerca de esto. Se nos cortó el teléfono, así que vamos a reintentarlo. Es un proyecto que contempla una densidad de 563 viviendas por hectárea, y esto se ajusta a la normativa que exige 604 viviendas por hectárea. El municipio de Las Condes dice que ellos, la verdad que están sujetos absolutamente al plan regulador. Dice además que los terrenos son de su propiedad. El terreno se llama la Isla de Lomata, y ahí dicen que son 30.000 metros cuadrados los que están contemplados para el uso de viviendas. Son viviendas sociales, además, de muy buenas características, muy buenas condiciones. Son departamentos con hasta 3 dormitorios, de hasta 73,6 metros cuadrados, lugares comunes con áreas verdes y estacionamientos. También cuentan con 2 baños, hasta 2 baños, los departamentos más grandes, y una pequeña terraza. Según la presentación que efectuó el alcalde Lavín a la Seremi de Vivienda, estoy leyendo aquí una nota del Diario La Tercera, serán 8 edificios con una altura máxima de 28,9 metros, considerando 9 pisos. También hay otros modelos que contemplan sala de estar, comedor, living y duchas. Igualmente cuentan con un dormitorio central, dormitorios más pequeños con camas para camas, digo, de una plaza. Es un proyecto entonces que tiene la Municipalidad de Las Condes para poder realizar ahí en ese lugar que pertenece a, o que está dentro en realidad de la comuna de Vitacura, como les decía, generando un problema bien complicado entre los alcaldes. No tenemos todavía a Pablo Alar, pero espero que lo tengamos en algunos minutos más. Mientras, les cuento de otro tema. Esto me llamó mucho la atención, porque la verdad que es una buena noticia. Tiene que ver con la Antártica y con la capacidad de cultivar vegetales para poder tener algo de comida en la Antártica. No son muy buenas las condiciones para cultivar comida, hay poca luz, no hay tierra donde se pueda plantar, tierra, digamos, que tenga los suficientes nutrientes. Pero fíjense que un grupo de científicos del Centro Aeroespacial Alemán, junto con un proyecto que se llama EDEN ISS, bueno, se pusieron como meta encontrar formas de cultivar justamente comida humana o comida de uso humano en el espacio. Y la Antártica se convirtió entonces en su laboratorio. Trabajaron dentro de un contenedor equipado con distintas tecnologías, como un sistema avanzado de suministro de nutrientes, un sistema de iluminación LED de alto rendimiento y un sistema de biodetección y descontaminación. Y con esto ya lograron cultivar y lograron cosechar 3,6 kilos de alimentos. Este no es el único proyecto que existe sobre este tema. El año 2015, el proyecto Veggie de la NASA logró cultivar lechuga en la Estación Espacial Internacional, luego de desarrollar un sistema con microgravedad que le permitía a la lechuga crecer en un solo sitio. Este nuevo proyecto, el de la Antártica, plantea que su gran innovación es que han podido cultivar distintos tipos de vegetales que eventualmente podrían crecer. Si crecen en la Antártica, eventualmente podrían crecer en otros lugares, como por ejemplo en Marte o la Luna. Son 70 rábanos, 3,6 kilos de ensalada, 18 pepinos. Dice, muy exitosas estas primeras 3 semanas en el invernadero antártico, publicó el Centro Aeroespacial Alemán en Twitter. Bueno, ahora sí, ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado, Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Pablo, bienvenido a Aire Fresco una vez más. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Encantado de conversar con ustedes en Aire Fresco.
Hay una, bueno, tú estás al tanto, por supuesto, una de esta polémica que hay entre los alcaldes de Las Condes, Joaquín Lavín, y de Vitacura, Raúl Torrealba, a propósito de este proyecto de viviendas sociales en Las Condes, en Vitacura, pero que pertenece a Las Condes, un proyecto de Las Condes de alguna manera inserto ahí en Vitacura. Las viviendas sociales Chacra La Esperanza de Las Condes. ¿Qué te parece, primero, la idea de construir ahí en ese sector? Si mal no recuerdo, es un sector que está cerca del Colegio Tabancura, como en esa zona, ¿no es cierto? Un sector que por un lado es residencial, pero por el otro hay un sitio pelado, digamos, desde hace mucho tiempo.
Sí, bueno, Polo, yo tengo que hacer la declaración que yo soy asesor del municipio de Vitacura. En temas de desarrollo urbano, infraestructura y espacio público. No he participado directamente en esta discusión, pero sí conozco los antecedentes y un poco la historia de esta situación. Sí. Mira, efectivamente esos son unos terrenos que no están desarrollados todavía y que pertenecían a la Municipalidad de Las Condes cuando Las Condes comprendía Vitacura, Barnechea, antes de que se hiciera la división de comunas que se hizo a comienzos de los 90. Y por algún motivo no explicado, pese a que se definió territorialmente como comuna Vitacura, Las Condes quedó como propietario de esos predios. O sea, no se traspasaron a Vitacura y durante mucho tiempo han estado ahí latentes, básicamente esperando a que se vaya consolidando la infraestructura vial de Monseñor Escrivá, etcétera, de manera que en algún momento se desarrollaran. De hecho, ese terreno estaba sujeto cuando en las escrituras a una condición modal para vialidad o fines públicos. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una vía metropolitana que está en el plan regulador metropolitano de Santiago desde el año 60, que va por el borde del río. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué se produce esta polémica? Lo que pasa es que a petición de los vecinos del sector de Vitacura, ellos vieron cuando se empiezan a desarrollar estos conjuntos armónicos, estas grandes torres ahí en el cruce de Estoril con el puente de Tabancura, uh-huh. Empieza a haber mucha inquietud de los vecinos respecto a cómo se va a desarrollar ese borde. Y se empieza a trabajar con el municipio de manera de garantizar que los desarrollos que se van a dar en ese sector no generen un impacto vial mayor al que ya se está dando. Y se empieza incluso a solicitar la posibilidad de que se extienda y se construya el tramo que queda de Monseñor Escrivá y un parque que vaya consolidando, digamos, esa avenida como parte de los parques ribereños. Y ante la alarma de que eventualmente se fuera a cambiar el uso de suelo o bajar la constructibilidad por parte de Vitacura, sin compensación, dado que Las Condes es propietario de ese terreno, el alcalde Lavín entonces presenta este anteproyecto. Yo no sé y no creo que sea parte de una política de vivienda social o de inclusión social del alcalde Lavín. Yo creo que más bien fue una movida para poder tratar de exigir una cierta compensación por un terreno que eventualmente podía perder valor en la medida en que el municipio de Vitacura consolidara la vialidad de los parques.
¿Es efectivo, Pablo, que estamos conversando con Pablo Alar, que es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo? Tenemos que recordar también, tal como tú lo hacías notar, asesor de la Municipalidad de Vitacura en este tipo de materias, no específicamente en este proyecto, eso sí. ¿Es efectivo que Vitacura cambió el plan regulador recientemente para evitar que se hiciera este proyecto de viviendas sociales?
No se ha cambiado el plan regulador todavía. Vitacura efectivamente está en un proceso de actualización de su plan regulador en algunas zonas de la comuna, pero no es que Vitacura lo haya hecho para evitar las viviendas sociales. A ver, el alcalde Lavín tiene en su comuna una diversidad social bastante amplia, lo mismo que Barnechea. Tiene obviamente necesidades y demandas de vivienda social que perfectamente se pueden ir resolviendo en su comuna. Yo creo que esta decisión de ingresar un proyecto, que de hecho el anteproyecto, en la solicitud de anteproyecto no se declara que es vivienda social, son DFL2. Ojo con eso. Uh-huh. Una cosa es lo que se dice a la prensa y otra cosa es lo que la realidad en el permiso de anteproyecto. En ningún caso se declara explícitamente que es vivienda social.
Claro, son viviendas, yo de acuerdo que... con lo que hoy día lo informa La Tercera, de hasta 73,6 metros cuadrados.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y esto yo creo que, como te digo antes, no responde a una política de inclusión social ni a una voluntad deliberada de resolver los problemas de vivienda que legítimamente tienen los vecinos de Las Condes. Yo creo que esto es más bien una urgencia que tuvo el alcalde al ver que el patrimonio inmobiliario de la comuna de Las Condes podía haberse afectado por esta idea de Vitacura de ir complementando el sistema de espacios públicos y vialidad en torno al río, porque obviamente ese terreno está afecto, porque la condición modal con la cual se traspasó la propiedad de los dueños originales a Las Condes precisamente era para vialidad y para espacio público, no para proyectos inmobiliarios.
Ahora,
De hecho, el predio de Las Condes, no solamente está este predio en disputa, también hay otro que se le vendió a la empresa de aguas, que también estaba ahí, se lo vendió a la inmobiliaria para desarrollar un proyecto inmobiliario.
Una última cosa, a ver, para que esto se solucionara, digamos, o se hace o se puede realizar este proyecto, cosa que se ve bastante difícil porque finalmente el que pone las condiciones es el municipio donde está ubicado el terreno, ¿no es cierto? Y si esas condiciones ya están puestas y no han sido modificadas y no le permite esta construcción, es muy difícil que lo logre hacer. Pero también es difícil pensar, Pablo, que Vitacura esté dispuesto a comprarle a Las Condes ese sitio, ¿no?
Mira, eso es precisamente el tipo de conversaciones que están teniendo ambos alcaldes. Yo creo que al final nadie quiere aquí afectar el derecho a algunas familias, que yo creo que particularmente también, si llega a ser vivienda social lo que se hace ahí, yo creo que más bien está pensado para adultos mayores, gente que no necesariamente tiene, digamos, un ingreso fijo, etcétera, pero no estamos tampoco aquí, hay que sacarse de encima estos discursos de ingeniería social o cosas de ese orden. Yo creo que tiene que ver más bien con ciertas tipologías de vivienda que perfectamente se pueden dar en ambas comunas. Yo creo que aquí más bien tiene que ver con que el alcalde Lavín legítimamente quiere exigir que se le compense el valor de mercado, por así decirlo, de un terreno que es propiedad de su comuna. Y obviamente el alcalde Torrealba quiere también que su comuna se desarrolle acorde con su plan regulador y acorde con la voluntad de los vecinos. Porque aquí también hay un tema que es bien complicado, y es que constitucionalmente un alcalde no puede ejercer funciones fuera de su territorio jurisdiccional. Entonces, si Lavín quiere generar una inmobiliaria popular, etcétera, fantástico que lo haga, pero el tema es dónde. Y claramente aquí también están esas zonas grises que vamos a ver cómo se va resolviendo. Ahora, por suerte, hay una muy buena relación entre ambos alcaldes y además son de la misma coalición, los dos son grandes líderes de la alianza, por lo tanto yo creo que se va a llegar a un buen acuerdo, y esa es la voluntad y así lo entienden los vecinos del sector, por lo menos.
Pablo Alar, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien, Pablo.
Muchas gracias, Pablo. Encantado de conversar contigo.
Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, esta tarde aquí en Aire Fresco. Escuchemos un poco de música en Excess con Beautiful Girl.
streets outside, she says, stay with me. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl,
estamos a NXS con Beautiful Girl.
Miramos al frente, para abajo y también hacia arriba. Rodrigo Gendelman nos lleva a recorrer y descubrir la ciudad en Aire Fresco.
Así es, Rodrigo Gendelman, periodista, editor de Santiago Adicto, es parte de Aire Fresco. Le damos nuevamente la bienvenida, Rodrigo.
Pero qué nivel, tengo cortina de presentación.
¿Tienes cortina? Sí, pues sí. No demoramos así, nada. Y buena cortina.
No, además. Se pasó. Sí. Me siento, pero...
Así está Radio Duna, para que veas.
Bien, ¿ah?
Bien, pues.
Bien Radio Duna.
Sí. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Estábamos recién hablando, no sé si alcanzaste
sí,
a escuchar algo.
Sí, quería comentarte tu conversación con Pablo, con Pablo Lard.
A propósito de esta discusión, esta disputa entre Las Condes y Vitacura.
Sí, ¿sabes lo que me hizo pensar, reflexionar mientras lo escuchaba, Polo? Hablando con Pablo Lard, que es un tipo brillante, que sabe kilos de ciudad, gran urbanista, gran arquitecto, un problema serio que tiene Santiago. La semana pasada, cuando hablamos de los defectos de Santiago, hablábamos de la segregación, hablábamos de la contaminación, hablábamos del transporte público, pero yo diría que otro de los grandes problemas que tiene Santiago es la falta de una autoridad metropolitana. Y en esta disputa que veíamos, este ejemplo entre Vitacura y Las Condes, es uno de muchos casos donde se nota la falta de una autoridad por sobre los 52 feudos que tiene la región metropolitana. Sí,
con sus príncipes.
Cada príncipe con su territorio hace un poco y deshace. Es una ciudad, Santiago, a pesar de la cantidad de millones de habitantes que tiene, que no tiene una autoridad metropolitana. El intendente, la intendenta, da lo mismo quien sea la intendencia, tiene muy poco presupuesto y muy pocas atribuciones. Es un cargo que básicamente se dedica al orden público y a un par de cosas más. Muy, muy pocas atribuciones. Y el otro día yo veía un análisis de un urbanista de cuántos organismos, personas, toman decisiones sobre una ciudad como Santiago, que son más de 100.
No.
Si tú sumas los alcaldes, las ONGs, los ministros, los distintos como comité, son más de 100 autoridades que están tomando decisiones sobre una ciudad. Y las ciudades más exitosas del mundo en general tienen una autoridad metropolitana, sea un alcalde mayor, sea un comité, pero sea alguien que está por sobre estos feudos. Y este caso es un claro ejemplo. El caso de las bicicletas de Las Condes, ¿no? Cuando Las Condes sigue teniendo un sistema de bicicletas públicas y 14 comunas de la ciudad tienen otro sistema y resulta que no conversan entre ellas. Eso es un ejemplo muy burdo, pero muy simple y cercano de la falta de una autoridad metropolitana. Pasa en la basura, pasa en el tema del transporte. Así que me pareció interesante ir, digamos, a esta derivada, la falta de autoridad.
Claro, es un punto muy válido y yo creo que en parte también el nivel de segregación que tiene la ciudad también se debe en alguna medida a esa falta de autoridad metropolitana, porque finalmente
sin duda
la distribución de la población se da de acuerdo a la posibilidad, digamos, de acceder a uno de estos principados. Es como entrar tú puedes entrar a un territorio o entrar o quedarte al margen, digamos, si es que no tienes los ingresos suficientes, pero no existe esa posibilidad de ningún tipo de integración, porque la ciudad está pensada más bien al contrario, para que cada una de estas comunas sea en definitiva lo más homogénea posible y sea administrada además de una manera lo más local y lo más directa posible también.
Y es un círculo vicioso, porque finalmente las comunas más ricas son las que tienen más ingresos por contribuciones y por lo tanto se van enriqueciendo más, y las comunas más pobres prácticamente no tienen ingresos por contribuciones, porque los hogares de ese nivel prácticamente no pagan contribuciones. Entonces la diferencia es abismante.
Y uno puede comparar, claro, son ciudades, no son mega metrópolis como el caso de Santiago, pero ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Temuco, Antofagasta también, son ciudades que son, cuando uno las recorre, mucho más integradas. A uno le podrán gustar o no, se pueden ser bonitas o feo, da lo mismo. Pero tienen un nivel de integración muchísimo mayor y son finalmente una misma comuna, son comunas enormes, eso sí, con una gran población, pero que logran, al tener una sola autoridad, logran una integración mayor, teniendo también al interior muchísima diversidad.
Sí, ese es un tema que se nota mucho la diferencia, pero de verdad, Pablo, ese es un tema que a mí por lo menos me duele y lo trato de escribir constantemente y comentar, la falta de una autoridad metropolitana. A nosotros nos parece como rara la posibilidad de tener un alcalde mayor por tema político, porque estábamos en un sistema presidencialista donde probablemente un alcalde de una ciudad como Santiago tendría un poder muy importante. Claro. Y ahí uno entiende por qué hay tanta dificultad para que hoy día los intendentes sean electos democráticamente, para llegar a una opción parecida. Pero es la única manera de tener una ciudad realmente exitosa en varios frentes, pero es tener autoridad que esté por sobre los feudos. Así que esperemos que nuestro gobernador electo de aquí el año 2020 se vaya transformando poco a poco en algo parecido a esa autoridad metropolitana.
Bueno, primero la existencia de la autoridad, pero hay que pensar en cuáles van a ser sus atribuciones, que en definitiva,
o sea, en la medida
que
las
fundamentales,
que las tenga y que claro. Tenga el ex intendente Orrego decía una frase bien notable, decía: la intendencia de Santiago tiene menos presupuesto que la municipalidad de Las Condes. Cuando uno se entera de una cifra como esa, de un dato como ese, uno inmediatamente entiende.
Claro.
Así, difícil competir, ¿no?
Oye, tú traías sí. otras cosillas.
Mira, no sé si tú corriste el
corrí el
domingo en la maratón,
domingo,
¿no?
Corrí los 21 kilómetros.
Los 21K.
Sí.
Bueno, uno de los hitos de la pasada de los 21K, porque me tocó estar ahí viendo la competencia, era ese lugar que es como el corazón de Santiago, que es ese lugar donde se celebran las manifestaciones, cuando ganamos los partidos de fútbol. ¿Cómo le llamas tú a ese lugar?
Bueno, yo le digo para porfiarle a la gente, le digo Plaza Baquedano.
¿Ah, en serio?
Sí, pero soy de los pocos, porque todo el mundo habla de Plaza
Italia. Bienvenido al club. Pero ese es un temón. Tú sabes que la Plaza Italia para los santiaguinos es en realidad hace ya 90 años la Plaza Baquedano. Y es increíble. Impresionante como un monumento regalado por los italianos para el centenario de Chile en 1910 y que tuvo solo 18 años en ese lugar, sigue estando en la mente de los santiaguinos como Plaza Italia. Y es uno de estos tantos como o mitos o errores o simplemente decisiones como de la opinión pública de mantener un concepto erróneo. Uno de los temas que me interesaba comentarte era un poco estos como mitos equívocos que tenemos en Santiago, partiendo justamente por el de Plaza Baquedano.
Porque hay un monumento que es propiamente la Plaza Italia o por el cual se llama la Plaza Italia, ¿no es cierto?
El monumento al Genio de la Libertad, que lo regaló Italia, que está a pocos metros.
Está a poquitos metros, ¿no es cierto?
Claro, está hacia la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ha estado como en 5 posiciones distintas, y es el que estuvo en el punto donde hoy día está la escultura, el monumento al general Baquedano, entre 1910 y 1928. Pero se sacó hace 90 años de ahí, se corrió para un lado, después para otro, y sin embargo, seguimos llamando Plaza Italia a un lugar que es la Plaza Baquedano, con un tremendo monumento al general Baquedano. No es caso, los santiaguinos. Sí,
no hay duda de quién es el caballero, ¿no es cierto?
¿Cierto?
No hay ninguna duda.
Está el letrero puesto que dice claro. Plaza Baquedano, pero para los santiaguinos sigue siendo la Plaza Italia. Es algo que nos pasa en varios frentes distintos. Por ejemplo, la mayoría de la gente le dice Cerro San Cristóbal a todo nuestro parque metropolitano.
Y nuestro
parque metropolitano tiene en realidad seis cerros. Seis cerros. Tiene el Cerro Gemelos, por ejemplo, tiene el Cerro Chacarilla. La piscina Antilén, que mucha gente conoce, está en el Cerro Chacarilla. Este maravilloso anfiteatro Pablo Neruda, que hizo Carlos Mander, gran arquitecto del paisaje, con Humberto Elias, que ayer estuvieron invitados al programa Santiago Adicto en Radio Cero, está en otro de los cerros, en el Cerro Gemelos. Y sin embargo, los santiaguinos le decimos Cerro San Cristóbal a esta enormidad de parque que tenemos y que es el cuarto más grande del mundo. Otro como, de alguna manera, error o desconocimiento de nuestra geografía.
Y el Cerro San Cristóbal es exclusivamente donde está la Virgen.
Donde está la Virgen, exactamente. Yeah. Donde está el funicular.
Que es el más alto.
Ese es el Cerro San Cristóbal, pero es uno de los seis cerros. Y no hay caso. La gente mira para arriba y dice Cerro San Cristóbal.
Es todo el que finalmente un cordón de.
Es un
de
cordón, cerro, claro. Es tremendo. Estamos hablando de, como te digo, el cuarto parque urbano más grande del mundo, más del doble de grande que Central Park. Por supuesto, no es plano, por lo tanto, la comparación es un poco injusta, pero es otro de un poco de los errores o de los mitos que los santiaguinos no.
No
queremos asumir.
Un parque que en los últimos 10 años ha tenido una evolución espectacular, en todo caso, el Parque Metropolitano.
Y que el año pasado cumplió un siglo y lo celebraron en grande con muchísimos arreglos, muchísimas remodelaciones, muchísimas inauguraciones también. Es una maravilla.
Sí,
la cantidad de patrimonio, de espacios para el deporte.
Y da gusto además la manera como la gente lo está utilizando. Ah, sobre todo los fines de semana, sábados, de domingos, la verdad que no cabe más gente, gente en bicicleta, gente en patines, bueno, muchas trotando y, por supuesto, familias completas caminando, paseando los perros, etcétera.
Debería ser probablemente el primer lugar al que llevamos un turista, junto con el Cerro Santa Lucía, a mostrarles orgulloso nuestro parque metropolitano, ¿no? Como lo hace el neoyorquino con Central.
Claro, para visitar el Cerro San Cristóbal y los demás cerros.
Exactamente, que forman el Parque Metropolitano.
Oye, Rodrigo, ya pues estamos ya en el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente, Rodrigo Gendelman, editor de Santiago Adicto y además conductor de Santiago Adicto en Radio Cero.
Exacto. Te dejo nomás un tema tirado para ver si lo podemos comentar la próxima semana. El río Mapocho es un río limpio hace 8 años. No es un río sucio, no huele mal y es un tema que también hay que cambiar, hay que romper el mito y que darle información a los santiaguinos para que empiecen a querer su río.
Me gustó, además que un río que tiene muchos proyectos también por
muchísimos
delante.
Muchísimos proyectos.
Gracias, Rodrigo. Ay, que esté
gracias,
muy bien.
Gracias, Polo.
36. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es geógrafo de formación. Tiene un diplomado en políticas públicas en educación en la Universidad de Chile. Estudió originalmente en la Universidad Católica y es actualmente el director ejecutivo de Acción Educar. Y Acción Educar hace muy poquito, hace algunos días, presentó una propuesta con un nuevo sistema de financiamiento estudiantil estatal para la educación superior, una especie de alternativa al CAE, un sistema de financiamiento que tanto la presidenta Bachelet como el presidente Piñera están intentando modificar. Y estamos con Daniel Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por la invitación.
Hablemos un poquito de Acción Educar, en primer lugar. Cuéntanos de qué se trata esta organización, quiénes la componen.
Acción Educar es un centro de estudio que se constituyó hace más o menos 4 años, cuyo objetivo es investigar, documentar, analizar políticas públicas en educación, escolar y superior, muy vinculado a la agenda legislativa, a las distintas políticas públicas que se van generando, y nuestra intención es ir documentando, entregando datos, evidencia, y proteger ciertos principios, digamos, entre los que están la libertad de los estudiantes de elegir libremente instituciones, la autonomía de las instituciones, la libertad de enseñanza, entre otros. Y entonces hemos tenido una agenda bien activa estos últimos años.
Bueno, sin duda, además la educación ha sido uno de los grandes temas, sobre todo desde el año 2011, incluso el 2006 en adelante. Ah, o sea, ya llevamos 12 años prácticamente con el tema ahí arriba de la mesa. ¿Por qué ustedes hacen esta investigación y emiten finalmente esta propuesta en el tema del financiamiento, habiendo habiendo tantos otros temas que tienen que ver con la educación, ¿por qué financiamiento sigue siendo importante, especialmente en un momento donde ya se alcanza la gratuidad a un porcentaje importante, al 50% de los estudiantes que lo requieren, digamos?
Lo que pasa es que el debate estos últimos 4 años ha estado centrado en la gratuidad y en el financiamiento desde ese punto de vista, desde cómo se puede lograr que ciertos estudiantes no paguen sus carreras. Pero eso es solo para el 50 o 60% más vulnerable de las instituciones que adscriben. Pero existe todo el resto de esas mismas instituciones que no tienen beneficio de la gratuidad, o sea, digamos el 60% hacia arriba, y todo el resto del sistema, las instituciones acreditadas de calidad que no ingresan a la gratuidad por distintas razones, esos estudiantes también necesitan apoyo. Y eso no es una idea, digamos, nuestra, es una idea que tuvo también muy presente la presidenta Bachelet al presentar este proyecto. Es necesario buscar una solución para financiar, para evitar que los recursos sean una limitante para estudiar educación superior en Chile, diferente a la gratuidad. Porque si bien la gratuidad se pudo lograr hasta el 60% en algunas instituciones, sabemos que para ese pequeño grupo de instituciones, para llegar al 70% se va a requerir casi una década, quizás más, y hacia adelante es casi es política ficción tratar de pensar cuándo la alcanzaremos, pero en el entretiempo necesitamos apoyar a nuestros estudiantes de cada generación a incorporarse a la educación superior y que haya, digamos, una forma razonable, sustentable para ayudarlos en el tema financiero.
Claro, hay una serie de becas en primer lugar, está la beca Bicentenario, Nuevo Milenio, Juan Gómez Milla, claro. La de Excelencia Académica, la
eso es lo que hay actualmente.
Profesor, etcétera. Esas son becas que cubren, no cubren el 100%, ¿no?
No.
De los aranceles, pero cubren un porcentaje bien importante.
Bueno, ese es uno de los temas que con nuestra propuesta queremos cambiar. Nuestra propuesta tiene 3 pilares y una de ellas es la equiparación de las becas. Lo que pasa es que, no sé si tú sabías, pero si tú estudias en una universidad del CRUCH, independiente de la calidad de esta universidad, tienes una beca que cubre el arancel de referencia, un valor X. Pero si estudias en una universidad que no está en el CRUCH, que puede tener igual acreditación o mejor acreditación, tu beca tiene un tope de cerca de $1,000,000, un poco más, y no más. Es decir, al mismo estudiante, igual vulnerabilidad, igual acreditación de la institución, solo por fecha de fundación, tú tienes un beneficio que es peor para el estudiante que va a una universidad fuera del CRUCH y mejor para la que va al CRUCH.
Que entonces, es un privilegio o una discriminación, digamos.
Es una discriminación totalmente arbitraria.
En hartos ámbitos, además.
Es una discriminación totalmente arbitraria que se sustenta en un criterio histórico, un privilegio que más se parece a los títulos nobiliarios que a como debería administrarse una república. Pero está, y hay que administrarlo así. Pero nuestra propuesta es quebrar eso, igualando todas las becas de arancel que entrega el Estado, porque hay otras becas de reparación que tienen que ver con otros temas a los hijos de profesores, hay becas como más focalizadas, pero las becas de arancel que tienen como objetivo cubrir el costo de la carrera, queremos igualarlas todas al arancel regulado. Es decir, no importa dónde tú elijas estudiar, mientras sea una institución de calidad, el Estado se pone con la misma plata, sin mirar la universidad que tú eliges, obviamente, mientras sea de calidad.
Eso desde el punto de vista de las becas.
De las becas, ¿cierto? Correcto.
¿Qué pasa con el CAE? Quería irme bien atrás. Porque el CAE, y siempre ha sido defendido así, particularmente por el presidente Lagos, como la única posibilidad, digamos, de que existía en ese momento, como una especie de imposición de realismo histórico, por ponerlo en esos términos. No había alternativa. O era el CAE o todos estos jóvenes no podían estudiar. ¿Es tan así o no? Bueno, a lo mejor es injusto mirar hacia atrás con ese criterio, digamos, ese objetivo, pero también es importante hacer una evaluación histórica.
No tanto, en realidad, porque la diferencia fundamental entre la situación en que se encuentra el país, el presidente Lagos y ahora, es cuánta liquidez tiene el fisco. En ese minuto, el fisco no tenía la liquidez para prestar ahora. Entonces requirió de los bancos para obtener la liquidez para prestar. Hoy día, cuando se habla de que hay que sacar a la banca, es porque el Estado ya es suficientemente rico, tiene suficiente flujo, como para financiar directamente los créditos, y no un tercero que se ponga con la plata hoy.
¿Pero el problema era la banca?
El problema hoy se identifica con la banca, pero la verdad es que la banca es un intermediario que cobra. Obviamente cobra de alguna manera, a través de lo que se llama la recompra y la recarga, que son mecanismos en los cuales el Estado licita y luego vuelve a comprar las carteras de crédito más más caras. Me demoraría un poco en explicar eso en detalle, pero básicamente la gestión del banco, que es muy positiva en términos de cobranza, por ejemplo, de eficiencia de la cobranza, tiene un precio y el Estado lo paga. Entonces,
no lo pagan los estudiantes, lo paga el Estado.
Lo paga el Estado, por eso es el crédito con aval del Estado. Y por lo tanto, eso tiene un costo para el fisco que es alto ahora que se cuenta con el flujo de caja como para ponerse con el crédito directamente. Entonces, más que sacar a la banca sea una solución, se ha convertido en un aspecto más político del problema, pero la verdad es que tiene que ver con que ya no es necesario ese intermediario hoy.
Estamos comenzando con, déjame presentarte de nuevo para que la gente no se olvide, estamos con Daniel Rodríguez, que es el director ejecutivo de Acción Educar. ¿Cuál es el aspecto fundamental de la propuesta que ustedes hacen en relación con el CAE?
En relación con el CAE, el principal cambio es que, bueno, como te mencionaba, nos basamos en dos consensos que se habían alcanzado generalmente y que los recoge tanto el proyecto de la presidenta Bachelet, el antiguo proyecto del presidente Piñera y muy probablemente el próximo. Es que no es necesaria la intermediación de la banca, y eso va a hacer el crédito más barato que hoy día el CAE, y que la contingencia de ingreso, es decir, la forma en que las condiciones de pago se adaptan a tu condición socioeconómica, si estás cesante, si quizás ganas no lo suficiente, o si estás ganando mucho, cómo se adapta con la condición de pago, hacerla más universal, más amplia.
Pero eso no se había modificado ya, no estaba vigente, eso es que da hasta un 10% de los ingresos y con un tope de más de un número de años.
Sí, el presidente Piñera en su primer gobierno, el 2012, introdujo una reforma que permitió ajustar al 2% versus el 6%, que era el promedio antes.
La tasa de interés, claro.
Y la contingencia del ingreso, fijarlo, que tú podías solicitar que no te cobrara más del 30% del 10%, perdón, de tu ingreso, que en promedio ha alcanzado la cuota alcanza más o menos los 30.000 pesos. De hecho, no mucha gente usa ese beneficio. El problema es que ese beneficio en ese minuto solo se planteó para los estudiantes que estuvieran al día y era muy sensible a la morosidad. O sea, si tú te atrasas un mes pierdes todos esos beneficios, y de vuelta al CAE de Ricardo Lago, que claramente tenía condiciones muy duras que no se previeron que iban a ser tan duras en el mercado. Y por lo tanto, y la diferencia es que nosotros expandimos o proponemos expandir esa contingencia de ingreso a todos los estudiantes. Es fijar básicamente el 2% de interés y el 10% de tu ingreso como cuota máxima, algo universal a todos los estudiantes que se beneficien, digamos, que no sea, que no lo pierdas porque pierdes tu trabajo o porque dejas de pagar.
Estén o no estén al día, entonces eso se incluye para absolutamente para todos.
Exactamente, porque la morosidad ha demostrado ser uno de los principales problemas del CAE. Y no la morosidad, digamos, más ocasional, en el fondo de un mes que me fue un poco más mal, que estuve complicado por alguna razón. Eso es posible manejarlo, como te decía, las cuotas en promedio son 30.000 pesos, son montos que para alguien que es profesional o técnico de nivel superior es manejable. El problema es cuando se dan simultáneamente varias condiciones que a veces no dependen del estudiante, no son, digamos, culpa de su irresponsabilidad o una cosa así, sino más bien circunstancias de la vida. Perder el trabajo, tener, por ejemplo, quizás hacer familia, de repente distintos problemas, enfermedades, cualquier, digamos, cosa no prevista, y te empiezas a atrasar, se empiezan a sumar los intereses, pierdes los beneficios, y esta deuda se empieza a ser inmanejable y desproporcionada a la finalidad original y al objetivo que tiene. Es decir, el CAE, no hay que olvidarlo, siempre se plantea como una especie de maldición, pero es un beneficio, y 90.000 personas postulan a él al año. 900.000 personas están, 300.000 han egresado, 220.000 están pagando. O sea, no es una maldición, es un beneficio que ha permitido a mucha gente estudiar. Pero para un grupo, que es pequeño, por suerte, pero tiene un punto muy fuerte, ese endeudamiento se ha vuelto inmanejable. Y por eso nuestra propuesta también, nosotros tratamos de hacer frente a eso e incorporamos una reprogramación con un incentivo al pago que permita al mayor número de personas posible incorporarse al nuevo crédito ordenando su CAE. Y de esa manera, no es una condonación, siempre nos llegan a decir condonación porque fue una palabra muy, muy movida en la elección presidencial, es una condonación parcial de intereses para quienes han estado en mora contra una apuesta al día.
Ahora, esa sería una condonación, tú dices parcial, o sea, sí, no sería del 100% de la deuda morosa.
Es una condonación que puede llegar al 100% de los intereses que tú hayas acumulado durante tu periodo de mora.
Eso hace el CAE más atractivo, ¿no? Para el más alumnos, perdón, el nuevo crédito más atractivo para más alumnos.
Absolutamente, porque lo que tiene el CAE es que si tú dejas de entras en morosidad, pierdes las condiciones. Y eso te lleva muy rápidamente a una situación más vulnerable, muy, muy rápidamente crece tu deuda. En el nuevo crédito, tú estás protegido de eso. Y tú, si ganas menos de 400 mil pesos, simplemente no pagas. Claro, tu tasa de interés es cero, o sea, no acumulas interés mientras no pagas. Tiene otras condiciones nuestro crédito que son, ojo, no son tan una generalidad, son bastante similares a lo que propone la presidenta Bachelet. Pero ahí, si tengo un minuto, quería destacar la principal diferencia que tiene esta propuesta con el crédito que propuso la presidenta y que nosotros creemos correctamente el Ejecutivo va a retirar. El proyecto de la presidenta Bachelet lo que hacía era hacer a la universidad o instituto profesional codeudor del crédito. En el fondo, para explicarlo en simple, el Estado te presta el arancel de referencia o el arancel regulado, y la diferencia entre lo que el subsidio del Estado y lo que de verdad te cuesta educar, lo tiene que prestar la universidad.
Obligadamente.
Las que adherían, las gratuitas adherían obligatoriamente, pero las que decidían adherir, tenían que convertirse básicamente en bancos y prestar por esa diferencia, que nosotros estimamos que más o menos en promedio va a ser unos 750 mil pesos, algo así. El problema es que esa plata, que la universidad la necesita hoy para financiar a ese estudiante, la podría haber restituida quizás en 10 años más.
Con el pago de ese mismo...
Con el pago. Y además, claro, ese proyecto fija que primero se le paga al fisco, después se le paga a la universidad. Y a los 10 años se condona. Entonces la universidad tiene que sentarse a esperar 10 años rezando para que el estudiante pague, porque si no paga, le va a pagar al fisco. Llegaron justo los 10 años, mira qué milagro, 10 años, le pagaste al fisco. El fisco condona tu deuda. Y la universidad se queda después de 10 años de haber podido usar esa plata en quizás otra cosa, queda en deuda.
¿Cómo proponen ustedes suplir, digamos, ese monto, que en algunos casos es bien importante, entre el arancel de referencia y el costo real que tiene la carrera?
Hay dos estrategias. La primera es con nuestro... lo que proponemos, el alza de las becas, que es caro, en el fondo nuestra propuesta es cara. El alza de las becas permite cubrir un poco esa brecha, y también el crédito va a ser complementario a la beca, y de esa manera creemos que vamos a lograr cumplir, para la mayoría de los casos, una buena parte, sobre todo para los más vulnerables, una buena parte del arancel. Ahora, nuestra propuesta tiene asociado siempre la posibilidad de un copago. Entendemos, creemos que como lo hemos ido modelando, ese copago va a ser pequeño, más pequeño que 750 mil pesos de seguro, porque estamos poniendo más plata sobre la mesa, pero va a haber un copago. O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Suavizar lo más posible la decisión de un estudiante de irse a una universidad gratuita o irse a una universidad no gratuita. Quizás va a haber un delta de pago, sí, entre el beneficio, digamos, va a haber que pagar algo, digamos, privadamente, pero creemos que si ese algo es pequeño, le damos la libertad de elegir.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice en definitiva el Ejecutivo en relación con esta propuesta y cuál es el proyecto de ley que en definitiva envía al Congreso. Le queremos agradecer a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, quien ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Daniel.
Muchas gracias a usted. Gracias.
Escuchemos un poco de música, Jack Johnson con Good People.
Your show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sold. They got this and that with a rattle attack test and one, two, man, what you gonna do? Bad news, missed news, got too much to lose. Give me some truth, now whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sold.
So far away, but I can feel the debris. Can you feel it? You interrupt me from a friendly conversation to tell me how great it's all gonna be. You might notice some hesitation. It's important to you, it's not important to me. Of your horizon, it's beginning to show, and all I really wanna know is where all the good people go.
Escuchamos a Jack Johnson con Good People. Bueno, ya pues sí, nos tenemos que ir. Viene de Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Wolf Creek. Luego Nada Personal con María José Ochea y Gonzalo Pavón. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Patricio Fernández y Carlos Ominami. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Drogas y Canciones. Y les quiero recomendar en Duna.cl el documento, la exhortación apostólica del Papa Francisco. Está destacado ahí las 10 frases principales, las fundamentales de este documento. Y si además no entiende mucho de la guerra entre China, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, también Duna.cl hay un mapa cronológico con todos los hitos de este proceso. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan con Radio Duna. Chao.